Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos y amigas que están en sintonía de la Radio del Colmich desde el estado de Chiapas. Les saluda en este día Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación. En los próximos 30 minutos estaremos abordando un tema de salud sumamente importante para México. Una enfermedad de la que se creía que ya no existía, pero que sigue tan presente en la población como lo es ahora el virus del COVID-19. ¿Tienen idea a cuál enfermedad me refiero? En efecto, estoy hablando de la tuberculosis, llamada alternativa históricamente como tisis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana contagiosa que afecta principalmente a los pulmones, pero también se puede propagar en otros órganos. Es tal vez la enfermedad infecciosa más prevalente del mundo, la segunda causa global de muerte y la primera entre las enfermedades infecciosas que existen. A continuación, el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Departamento de Salud en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, y secretario técnico del Observatorio Social de Tuberculosis México, nos explica ampliamente qué es la tuberculosis y cómo se transmite.
Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, uno la adquiere por contagio y, por supuesto, la transmite, que puede pues afectar el pulmón o puede afectar cualquier otra parte del organismo. De hecho, se divide en la forma pulmonar, que es la más común, 85 de cada 100 casos se dan en el pulmón. Y el resto pues puede ser desde piel, rodilla, huesos, ojos, lo que sea, ¿no? De hecho, se considera una de las enfermedades mentirosas. Es producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que forma parte de un grupo de micobacterias ambientales que se llaman, que están desde hace miles de años, de hecho desde antes de que apareciera el hombre, que nos han acompañado, y que es un bicho que es tan inteligente que pues ha podido sobrevivir y seguramente sobrevivirá aun cuando ya no exista la especie humana, ¿no? De hecho, en algunas culturas donde hay momias, pues ahí se ha demostrado la presencia de esta micobacteria, que tiene la particularidad de ser muy resistente y de tener una serie de poblaciones, algunas de las cuales crecen muy rápido y otras crecen mucho más lento, ¿no? Y ese es, por ejemplo, esto es de una importancia muy grande desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del tratamiento, porque el tratamiento de la tuberculosis requiere como 6 meses mínimo a base de 4 fármacos, que si uno los abandona, pues obviamente puede uno generar problemas bastante fuertes, como es el caso de la multifarmacoresistencia. Y quiere decir que los principales fármacos, que es la rifampicina, y básicamente, digamos, este fármaco al mes de iniciado el tratamiento, ya, digamos, eliminó al 95% de los bichos. Pero ese 5% que queda es capaz de crecer nuevamente y es el que puede dar la forma resistente de la enfermedad, lo cual complica muchísimo tanto el estado de salud de la persona como las posibilidades de curación, ¿no? Y obviamente en vez de 6 meses, aquí hay que seguirlo 1.5 o 2 años con un montón de problemas, ¿no?, asociados a la salud, por supuesto a los costos del tratamiento. De tal manera que, por ejemplo, si un caso normal, vamos a llamarlo así, puede costar, vamos a hablar en términos de dólares, pues más o menos alrededor de 20, 22 dólares, pues estos casos nos pueden llevar hasta 5.000 o hasta 60.000 dólares por cada persona. Imagínate el colapso que esto provoca. La tuberculosis se transmite principalmente de una persona infectada a otra no infectada. Se considera que una persona puede infectar de 15 a 20, 25 personas al año. Entonces, una persona que está infectada pues puede transmitirlo al hablar, al cantar, pero principalmente al toser. Entonces, el bacilo, digamos, si está en un espacio cerrado, en una casa que no tenga ventilación adecuada, que no le dé el sol, pues el bacilo puede vivir ahí 40, 72 horas, estar ahí flotando en el ambiente, y llega uno y lo respira, y bueno, pues ya lo tiene uno dentro, ¿no? Y eso no quiere decir que se desarrolle la enfermedad, es decir, a lo mejor yo mismo en este momento puedo tener el bacilo de la tuberculosis en mi cuerpo, pero no soy contagioso porque no estoy enfermo, es decir, no soy bacilífero, como le podríamos llamar, y porque no he desarrollado la enfermedad. Y aquí es la gran distinción entre los que están infectados y sí enferman y los que están infectados y no enferman. ¿Qué divide estos dos grupos de población? El estado de salud, la pobreza, la nutrición, las condiciones de vida en términos generales. De tal manera que los que sí están con condiciones de vida insalubres, excluidos, marginados socioeconómicamente hablando, pues son los más vulnerables a que les dé la tuberculosis. Por eso la tuberculosis pulmonar la tuberculosis en general se considera una enfermedad asociada a la pobreza.
El 24 de marzo de 1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. En esa época, la tuberculosis provocaba la muerte de 1 de cada 7 personas en los Estados Unidos y Europa. Un siglo después, se determinó que el 24 de marzo sería el Día Mundial de la Tuberculosis, un día para educar a la población sobre el impacto que tiene esta enfermedad en todo el mundo. Como ya lo mencionó el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, esta enfermedad se transmite de una persona a otra a través de las gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Sin embargo, los síntomas más comunes son tos con flema por más de 15 días, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoraciones nocturnas. Para confirmar la enfermedad en una persona, es necesario realizar algunas pruebas diagnósticas. A continuación, Héctor Javier nos habla de ellas.
Las probabilidades de identificación, primero por la forma pulmonar o la extrapulmonar, ¿no?, que es la que puede en cualquier parte del organismo, y dividir en dos grupos de población, ¿no? Uno, lo que son los adultos, o digamos, más bien dicho, las personas de 15 y más años de edad, y los niños. En los adultos o en las personas de 15 y más años de edad, la principal forma es la pulmonar. Y esta, es de relativo fácil diagnóstico, porque, digamos, aquí en el caso de Chiapas, toda persona que tenga una tos 2 semanas de duración o más, hay que considerar que es un probable caso de tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Entonces ahí, por ejemplo, en los laboratorios de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, se puede hacer una prueba que se llama baciloscopía. Y en esta baciloscopía, bueno, se detecta al bacilo. Si la prueba sale negativa y la persona sigue teniendo molestias, pues ahí habría que hacer pruebas confirmatorias, como por ejemplo es un cultivo u otra serie de métodos clínicos que ya, bueno, los colegas o las colegas médicas ya se encargarían de identificar, ¿no? En el caso de los que no son pulmonares, es muy difícil el diagnóstico. A veces, pues, no estamos ni siquiera acostumbrados a ver las formas pulmonares, menos aún las formas no pulmonares. De tal suerte que, por ejemplo, en los niños y en los adultos, en donde pues no sea esa forma pulmonar, a veces el diagnóstico ya se hace cuando la persona murió, es decir, se hace post-morte. O también se puede hacer, digamos, cuando una persona llega con cierta sintomatología y que los médicos no le atienden a qué, si ya le han mandado pues una bomba de antibióticos y no responde, y a lo mejor alguien dice por ahí, ¿y qué tal si es tuberculosis pulmonar? Y entonces pues ya se hace el diagnóstico. Y se corrobora, ¿no? A veces se corrobora también con el mismo tratamiento que empieza a ceder el cuadro clínico y ya dice uno, ah, pues sí, será tuberculosis, ¿no? En otros casos, pues está también la biopsia de los tejidos o la toma de líquidos, ¿no? Dependiendo de cuál es el órgano del cuerpo que se trate. Bueno, en el caso de los niños, ahí hay unas formas más graves. De hecho, entre un 5 y un 10% de las personas con tuberculosis son niños. Es lo que se conoce como tuberculosis infantil. Si la tuberculosis, por ejemplo, la sienten en el cerebro, que es la tuberculosis meningia, que se le llama, pues ahí cuando uno empieza a notar somnolencia, que el niño ya no juega como antes, que está aislado, cuando ya empieza a ver cosas raras de por qué el niño no actúa, digamos, de una manera como habitualmente lo hace, es momento para que se vaya inmediatamente con el médico, con la médica, y que ahí se empiecen a hacer los diagnósticos para ver si se puede o no descartar la tuberculosis. Pero les decía, ¿no? La tuberculosis puede adquirir cualquier forma. Por ejemplo, hay veces que se asienta en piel y hay lesiones que se ven y que uno no las puede curar, digamos, con los antibióticos ni con ciprofloxacina o algunos medicamentos de última generación que están utilizando, porque es una micobacteria mucho, muy resistente, ¿no? Entonces, ahí uno o toma cultivos, o si no tiene los medios para tomar estos cultivos, pues piensa uno en tuberculosis y empieza a administrar el tratamiento, ¿no? Digamos, con base a la sintomatología, con base a si la persona ha convivido o no con otros casos de tuberculosis. Es decir, se hace un diagnóstico integral para, digamos, establecer ese diagnóstico. Pero sí es muy importante que las personas tengan en cuenta que no es una enfermedad para nada ya superada. Algunas personas a mí me dicen, yo pensé que ya no había tuberculosis. No, sí, sí la hay. Y Chiapas es uno de los estados que más casos de tuberculosis tienen. Digamos, el hecho de que yo me infecte ahorita no es que ya mañana tenga el cuadro de la enfermedad. Una vez que uno se infecta, en la mayoría de los casos se desarrollan en los primeros 2 años. Ahí dependiendo si la persona está bien de salud, digamos, si tiene sus condiciones de salud bien, o bien tiene otra serie de comorbilidades, ¿no? Otra serie de enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus, el VIH o alguna enfermedad que le baje las defensas a la persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas con diabetes o con VIH, ahí la probabilidad tanto de velocidad de aparición de la enfermedad como de que en algún momento la desarrolles en alguna parte de tu vida es muchísimo mayor, ¿no? Digamos, va del 5 a 10% en toda la población, estamos hablando hasta un 50-60%, ¿no? En los casos que te estoy mencionando. Los casos de tuberculosis se clasifican, digamos, en 4 categorías. Un esputo, por ejemplo, un gargajo, flema, como le quieran llamar, lo toma, digamos, el laboratorista, le hace una serie de procedimientos y luego lo mira al microscopio, ¿no? En ese microscopio ve una serie de campos, un cuadriculado, y dependiendo el número de bacilos que encuentra, es como se clasifica. Entonces, por ejemplo, de 1 a 10 en toda la laminilla, digamos, se lee tal cual, ¿no? Si se da 1 a 10, pero ya por campo, digamos, de observado, se considera que está una cruz. Rebasando ese número de 10 a 50, no recuerdo exactamente cuál es el punto de corte, se considera 2 cruces y digamos más de 50, 100, no recuerdo en ese momento, se considera 3 cruces. Mientras más cruces tenga, obviamente es más contagioso. Y aquí la idea es hacer el diagnóstico en etapas muy tempranas, en donde a lo mejor aparezca un bacilo por ahí o aparezcan 2 o los que fuesen, pero pocos. Y no es el caso, ¿no? La mayoría de los casos de pacientes que se diagnostican, por lo menos aquí en Chiapas y en otros estados de la República, ya son a 2 cruces, ¿no? O hay veces que llegan pacientes ya pues casi casi con el sello en la frente de que tengo tuberculosis porque ya perdieron peso, tienen sudoración, tienen la tos, estas empiezan a toser con sangre, ¿no? Porque en los pulmones se producen unas cosas que se llaman cavernas, y entonces bueno, pues por ahí empiezan a eliminar todo este tipo de productos orgánicos. Y te digo, pues ya a veces ya es más difícil el tratamiento, ¿no? Por eso hay que iniciarlos lo más temprano posible. Los servicios de salud están obligados a que cuando detectan un caso, ¿sí? Una persona que se detecta con tuberculosis, tienen que hacer lo que se llama un estudio de contactos. ¿Qué significa un estudio de contactos? Que se tiene que ir por parte del personal de salud a la vivienda de la persona donde se detectó el caso y hacer un estudio en todas las personas convivientes. Y en el caso de los niños, por ejemplo, pues, se les debe dar una cosa que se llama quimioprofilaxis para evitar que si en algún momento ya tienen el bacilo dentro de su organismo, pues pueda desarrollar tuberculosis. Y en el caso de los adultos, pues estarlos monitoreando, estarlos supervisando, a ver si no desarrollan la enfermedad. Bien sea pulmonar o bien sea otro tipo, ¿no? El hecho de que una persona, digamos, tenga tuberculosis pulmonar no significa necesariamente que contagie la forma pulmonar. Puede, la persona, digamos, contagiada, puede desarrollar, insisto, cualquier parte del organismo, ¿no?
Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, es decir, esas personas están infectadas por el bacilo, pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta, los síntomas pueden ser leves durante algunos meses. Como resultado de ello, en ocasiones los pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten la bacteria a otras personas. Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen a lo largo de la vida un riesgo de enfermarse de tuberculosis de un 10%. Sin embargo, este riesgo es mucho mayor para las personas cuyo sistema inmunitario está dañado, como ocurre en caso de infecciones por el VIH, malnutrición o diabetes, o quienes consumen tabaco. De esto nos habla Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Bueno, de hecho, aquí en el país, fíjate, es más común encontrar la asociación tuberculosis-diabetes que tuberculosis-VIH. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hemos encontrado que 1 de cada 5 personas que tienen tuberculosis también son diabéticas. Y en el caso del VIH, más alrededor del 14% de las personas que tienen tuberculosis son VIH positivas. Eso tiene implicaciones para las dos formas, ¿no? En el caso de la diabetes, hay distintas evidencias que señalan que la diabetes, por un lado, te baja las defensas, pero por otro lado, también te altera, digamos, la efectividad de los medicamentos. Es decir, una persona que no es diabética, en términos normales, digamos, podría encontrar una curación en los 6 meses siguientes al inicio de su tratamiento si lo sigue bien, digamos. Pero una persona con diabetes no necesariamente pasa esto, ¿eh? Parece ser que ahí hay algunas modificaciones en el organismo y en las interacciones de los medicamentos con la propia micobacteria y con el propio organismo que dificultan que la persona cure cuando se tiene diabetes. Y en el caso del VIH, bueno, nada más habría que decir que la tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas con VIH positivas.
La tuberculosis, a pesar de ser una enfermedad peligrosa capaz de causar la muerte, tiene cura, siempre y cuando se cumpla con el tratamiento completo. Para ello, es necesario acudir a la unidad de salud, recibir el diagnóstico oportuno, tomar el medicamento diario sin suspenderlo, comer saludablemente y ventilar el hogar. También es necesario llevar a cabo algunas medidas de seguridad. Escuchemos lo que nos comenta el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez.
Bueno, la primera medida, yo diría la comprensión, la solidaridad, el amor y evitar hasta donde sea posible la estigmatización. Ese es un gravísimo problema que nosotros tenemos. Pareciera ser que cuando sabemos que alguien tiene tuberculosis, pues luego le hacemos el fuchi. Sí se deben extremar cuidados, por supuesto que sí. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, pero no para los convivientes, sino para la persona que está enferma, ¿no? Por ejemplo, a mí me he encontrado en casas o inclusive en centros hospitalarios que el paciente está tose y tose y los que están ahí afuera, incluyendo el personal de salud, se pone sus cubrebocas, pone hasta 2-3 cubrebocas, que les va a servir de nada, porque la micobacteria es tan delgadito, tan chiquito, que puede perfectamente atravesar los tejidos de cualquier cubrebocas, a menos de que sean los que se utilizan en el laboratorio, que ya son súper especializados, que ya requieren una cierta normativa, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de que la persona que sí tiene tuberculosis, en este caso vamos a hablar de la forma pulmonar, que es la que contagia, se le ponga un cubrebocas, evita, digamos, que la saliva, que las gototas grandotas, digamos, de saliva, se vayan haciendo más chiquitas, ¿no? Es decir, se nebulicen, ¿no? Se esparzan. En ese momento, ahí sí que el cubrebocas sí cumple su función, porque las gotas son tan grandes que en ese momento se detienen. La otra, obviamente, es que en un término de derechos humanos, negociar con la persona, comprometerse con la persona a que cumpla su tratamiento de principio a fin, esto es súper importante para que, pues, obviamente, no vuelva a recaer ni contagiar a los demás, ni los ponga en peligro de contagio, ¿no? Esto es importante porque es muy difícil a veces que las personas cumplan un tratamiento de 6 meses. Si de una semana no cumplimos el tratamiento, digamos, a veces nos olvida una dosis, o ya la dejamos de tomar un día, o si la teníamos que tomar a las 12 y ya son las 4 y nos acordamos y lo tomamos a las 5 de la tarde, es decir, varía mucho. Ahora imagínense en 6 meses, más tomando en cuenta que a veces a las personas les causa cierto tipo de molestias, ¿no? Sobre todo en el estómago. Y en estos casos lo que hay que hacer es, obviamente, acompañar con los servicios de salud, con el médico tratante, con la médica tratante, de irle curando esta serie de molestias, de alteraciones o de efectos adversos secundarios, que es el término correcto, que le pueden aparecer a la persona. Y la otra es vigilar súper bien la nutrición de la persona, ¿no? Es decir, acompañarlo en términos, obviamente, pues físicos, pero también psicoemocionales.
Para concluir con nuestro programa de este día, les presento algunos testimonios que recolecté de personas que han enfermado de tuberculosis, han seguido su tratamiento y ahora se encuentran en recuperación. Estos testimonios fueron recabados durante la jornada Pinceladas de Conciencia por los Vivos y Muertos de Tuberculosis, realizada del 22 al 24 de marzo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el marco del Día Mundial contra la Tuberculosis.
Soy Edwin de Jesús Cordero Flores. Primeramente quiero brindarles una información sobre la tuberculosis. Quiero que sepan que la tuberculosis tiene cura y que necesitamos buscar apoyo con familia, doctores y amigos para que estemos sabedores de lo que pasa con esto, ya que antes era una enfermedad que casi todos decían que se morían y todo eso, pero no. Ahorita sabemos que tiene cura y tenemos que salir adelante y buscar apoyo.
Para ti, tu familia, ¿cómo ha sido este proceso de recuperación que has tenido?
Es un poco difícil, pero con el apoyo de la familia y amigos y las doctoras, enfermeras, sale adelante una.
Me llamo Mercedes Pérez Hernández. De lo que me enfermé, todo eso, pues hay que ver de que los que se enferman sienten los síntomas de la tos y todo ese sencillo, pues hay que ir al centro de salud para que se den sus consultas, saquen sus estudios, todo, para que lo chequen más rápido, pronto posible, para que se les quite la, la enfermedad, porque yo la verdad sí tardé mucho para ir, pero sí, ahora de la Centro de Salud, pues gracias a ellos y a la doctora, de que me ayudó bastante, ahorita me siento mejor y todo bien.
Para usted, ¿cómo fue este proceso desde que se enteró de que tenía tuberculosis, seguir el tratamiento y ahora que ya está más recuperada?
De que cuando me enteré de eso, pues ya llevé mis tratamientos y lo llevé bien, pues como nos dice la doctora, para que sí nos amejoremos y todo, que se nos quite lo de la tos y todo eso, tuberculosis.
¿Qué tiempo estuvo con el tratamiento?
6 meses.
¿Y qué mensaje le da a la población?
Pues que se cuiden y que si les llega esos síntomas de la tos y todo eso, pues hay que acudir a la Centro de Salud para que nos ayude.
Pues prácticamente al ver a mis papás enfermos, pues sí nos sentimos preocupados por ellos, al ver que pues no se les quitaba la tos, se les dio cualquier medicamento como tés calientes y todo, pero al ver que no se les quitaba ahora sí la tos y todo, y era mucha tos, pues ya fueron al Centro de Salud, el cual le hicieron los análisis, pero sí en la familia sí nos dolió ver que prácticamente pues toseaban y no se les quitaba. Entonces ya a la hora que vemos ahorita que ya están mucho mejor, pues ahora sí, gracias a la doctora y a las atenciones del Centro de Salud, pues ya está un poco mejor.
¿Cuál fue el acompañamiento que ustedes como hijos le brindaron a sus papás para continuar con este proceso largo, que ya nos comentaba, 6 meses, y seguir el tratamiento tal cual les habían recetado?
Pues prácticamente estuvimos apoyándolo, porque sí, a veces como que cayeran en depresión porque les dio la enfermedad o si tienen cura o no. Ya nosotros como hijos los apoyamos al decirles que le echaran ganas, que todo iba a salir adelante, que no estaban solos y que estábamos con ellos, y pues que siguieran el tratamiento a pie de letra, pues como la doctora les decía. Prácticamente decirle a los familiares, si notan a algún familiar que tiene alguno de los síntomas y no se les quita la tos a pesar de que ya hayan tomado cualquier medicamento, pues que lo lleven al Centro de Salud y que lo sigan apoyando. Ahora sí, como desde el principio, para que ellos salgan adelante y que ellos piensen que no están solos.
Yo soy Cristóforo Muñoz Cruz. Yo sentía algunas molestias. Quizás que nadie quisiera declararse, no es por el temor de que no haya quien lo atienda, sino porque hay compañeros que también aíslan al enfermo, el cual eso no es excusa de que no podamos curarse, sí, porque contamos con el equipo preciso aquí en Chiapas, el cual es los doctores. Es por eso yo les digo a los compañeros, tanto con familiares y pacientes, que no se dejen caer. Sean fuertes, sean aliados con los familiares que apoyen a los pacientes, familiar. Busquemos al médico, precisamente, el cual ellos nos apoyan. Cuando nosotros tenemos decisión de recuperar, no declararse por cierta enfermedad, pero es mejor ser valiente, enfrentarlo sin temor alguno. Si alguien quisiera discriminar por esta razón, no sentirse apachurrado. La principal persona es uno mismo. ¿Por qué nosotros mismos, si no hay quien nos apoye, buscar a los médicos? Sí, lo podemos, porque sí, llegando a los médicos, yo sé que ellos tienen un corazón muy excelente, muy amoroso, el cual tratan de atender, tratan de apoyar en todo momento. Que el paciente, yo me he dado cuenta, que ellos no tienen distinción a ninguno. Ellos atienden al que quien sea, el quien llegue. Hoy me siento feliz, me siento contento, con ayuda de los doctores, y así es que espero que a partir de hoy, si alguien se siente apachurrado por alguna enfermedad, el cual no importa cuál sea la enfermedad, porque de toda enfermedad tenemos, cada enfermedad tiene su medicina y están los doctores dispuestos.
Mi nombre es Aremi Carlet Rosado Hernández. Primero que nada puedo decir de que pues fue difícil el tiempo que pasamos lo de la enfermedad, pues primero saber qué era lo que tenía. Cuando llegamos a saber realmente que eso es lo que estaba afectando a mi salud, pues los médicos, ¿verdad?, nos apoyaron para poder empezar el tratamiento. Y pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que pues han pasado 6 meses de ello y estamos pues bien, hemos salido adelante. Ha sido difícil, pero pues hemos, al menos yo de mi parte puedo decir que pues he contado con mi familia que me ha apoyado muchísimo.
¿Cómo fue para ti enterarte de que tenías tuberculosis, el decirle a tu familia que la padecías y el seguir el tratamiento?
Pues al principio fue difícil porque pues yo pensaba que de alguna manera eso ya no existía, porque pues al nacer nos ponen una vacuna y pensamos, bueno, pues estoy protegida contra ello. Y luego pues ponerme a pensar realmente, pues ¿dónde me contagié? ¿Cómo? Y pues esa fue algo difícil porque pues al principio cuando llegas con tu familia y le dices, tengo tuberculosis, pues desconocen y pues muchos tienen miedo. O sea, miedo de decir, ¿me vas a contagiar? ¿Cómo se contagia? O sea, realmente la población desconoce. Y para mí fue difícil, pero pues ellos llegaron a entender también de que pues gracias a pues mi enfermedad, en este caso no estaba tan avanzado, entonces eso también ayudó mucho para que pues no diéramos pauta que la enfermedad creciera o fuera en proceso.
¿Qué mensaje le darías a la población?
Pues, sobre todo que pues puedan investigar un poco también de ese tema, que desconocemos muchos, y que después de que sepamos realmente que podamos apoyar a nuestra familia, pues porque para ellos es difícil, o sea, estar en constante tratamiento, tiempo, y pues tienes que llevarlo al pie de la letra. A la familia simplemente apoyarlas, pues darles el ánimo para seguir adelante y pues que ellos sepan que cuentan con todo su apoyo.
¿En algún momento sentiste que fuiste discriminada?
Al menos cuando me decían, ¿y qué fue, verdad, la enfermedad que usted tiene? Yo decía, pues tuberculosis. Pues muchos me miraban así como extraño, diciendo, bueno, y eso. Muchos realmente desconocen en su totalidad qué es la tuberculosis. Y muchos otros dicen, no, pues sí, es contagioso, me vas a contagiar. Entonces yo sí llegué a sentir en algún momento que, pues, quizás sí ese rechazo, pero... Pero pues le digo, de parte de gente exterior. En mi familia, pues no, realmente ellos me apoyaron al 100% hasta la fecha.
Hasta que no se logre eliminar esta enfermedad, el Día Mundial de la Tuberculosis no podrá ser motivo de celebración. Sin embargo, es una oportunidad valiosa para enseñar a la población los efectos devastadores causados por la tuberculosis y cómo se pueden detener. Escuchemos algunas de las recomendaciones que nos da el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Departamento de Salud en el Colegio de la Frontera Sur y secretario técnico del Observatorio Social de Tuberculosis, México.
Pues procurar una alimentación sana lo mejor que se pueda. Segunda, pues siempre estar pensando en que la tuberculosis puede existir. La forma, digamos, más frecuente, les decía yo, es la pulmonar. Y personas que tengan tos de más de 2 semanas de duración, siempre hay que estarlas llevando a algún servicio de salud. Insisto, no discriminarlas, ni mucho menos, sino siempre verlo desde un enfoque solidario, ¿no? Siempre verlo desde un enfoque de acompañamiento. Y me parece que ahorita es, digamos, desde el punto de vista de la población como tal, serían esas las principales medidas. Obviamente, pues, estarse cuidando también de la diabetes, de la obesidad, también del VIH, que eso también es una comorbilidad que se tiene. Y por el otro lado, pues que estemos más atentos a lo que sucede en los servicios de salud. Aquí, por ejemplo, no dejar la responsabilidad, pues a ver qué sucede ahí, ¿no? Sino estar vigilando, formar parte de los propios sistemas de salud. De hecho, un derecho humano es que las comunidades tendrían que poder participar desde la planeación hasta la organización y la evaluación de los servicios de salud. Y si estos servicios de salud están fallando, que no tengan los métodos de diagnóstico adecuado o los tratamientos completos, pues uno tendría que estar exigiendo que los servicios de salud tendrían que estar, pues ahora sí que a punto, ¿no? Que no es el caso hasta ahorita, ¿no? En algunas comunidades parece ser que, por ejemplo, todo se le carga al promotor de salud cuando lo hay, ¿no? Y casi uno va a las comunidades y dice, no, pues hay que lograr promotor de salud. No, parece que es una tarea de todos, que si no presionamos para que los servicios de salud mejoren, pues va a estar muy, muy difícil que esta situación mejore, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia. Bien, amigos y amigas, por hoy hemos llegado al final de nuestra programación de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que me escuchen nuevamente la próxima semana con una nueva emisión en la Radio del Colmich. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!